Muy buenos días. Les voy a pedir que por favor me acompañen en una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana de domingo, que nos permite, Señor, poder venir con toda confianza a derramar nuestro corazón, nuestra alma, con todo nuestro ser, exaltar el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, por permitirnos una vez más estar aquí en tu iglesia, junto con los hermanos y hermanas, exaltándote, adorándote, gozándonos en tu presencia, oh Dios. Tú eres el único digno de toda adoración y gloria. Y para ti dedicamos esta alabanza, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que nos sigas, Señor, transformando en lo más profundo de nuestro ser. Señor, que al escuchar tu palabra esta mañana, Padre, podamos, Señor, escuchar no la voz mía, sino tu voz, oh Dios, que están palpadas en este libro de amor que es la Biblia. Padre, te pido que nos ilumines, te pido que quites cualquier preocupación, cualquier situación que nos agobie y que nos concentremos solamente en ti, oh Dios. Te pido también por los que nos ven en el internet, que también a ellos, donde ellos se encuentran, también los toques, los transformes y les ayudes en cualquier circunstancia que ellos se encuentren. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Los veo ahora con bufandas, con gorros, con, le decimos en mi país, chumpas, jackets. Qué lindo, ¿no? Roxana pudo sacar su abrigo, que me encanta mucho verla con él, las botas y qué sé yo, ¿no? Entonces, estamos en este tiempo precioso. Janet dijo que estamos en invierno. No es invierno, es otoño, así que hay que relajarse, que todavía no viene el frío, pero le damos gloria a Dios, porque Él es el que nos permite disfrutar las estaciones, y realmente añoro yo la primavera, definitivamente, pero bueno, también me gozo con ver estos días frescos. Estuvimos en un grupo pequeño, bueno, en dos grupos pequeños ayer, y creo que una de las cosas que me alegra mucho acerca del clima fresco es de que en Latinoamérica se acostumbra preparar bebidas como atolitos, ponches, qué sé yo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tomarnos un atolito de elote donde la hermana Rosita, ¿no? Muy sabroso, me recuerda de mi tierra. Y luego otra hermana llevó también un atol de piña, creo que era sabrosísimo también. Y terminamos al final de la noche con otra bebida sabrosa ecuatoriana, ¿no? Exquisita, ¿no? Entonces, que Dios siga bendiciendo a los grupos pequeños. Y que Dios siga también poniendo ese corazón de dar también, ¿no?, en los grupos. No solamente palabra de vida, sino que también esos bocadillos típicos. Amén. Para mí es un honor, un privilegio. Mi nombre es Milton Figueroa. Poder estar con ustedes esta mañana y poder nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Ya todo está escrito acá. ¿Okay? Lo único que yo voy a es compartir lo que ya Jehová Dios escribió en la palabra de Dios. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine a toda verdad, ¿verdad? Y que con Biblia abierta podamos nosotros también ver, ¿no?, que lo que se enseña es palabra de Dios y no invento de un hombre, ¿no? Así que sabemos de que es el Espíritu Santo que se mueve, sabemos que es el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Amén. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos estado en una serie de sermones titulada El Cantar de los Cantares de Salomón. Muy lindo porque personalmente, no sé ustedes, ¿verdad?, he estado escudriñando, porque tengo que compartir, por supuesto, pero aunque no tuviera que compartir la palabra de Dios con ustedes, creo que el Cantar de los Cantares nos ayuda, es de una manera poderosa de cómo Dios nos habla a los esposos, a los matrimonios específicamente, y aún aquellos que no están casados o que piensan casarse, también es un preparativo, ¿no?, que pueden leer esta palabra de Dios, este Cantar de los Cantares, y poderse nutrir. No hay nada de grosero, no hay nada por qué avergonzarse, no hay nada que no sea espiritual en este Cantar de los Cantares. Claro, es específico, claro, hay palabras que el amado le expresa a la amada y viceversa, la amada al amado también. Palabras bien específicas, ¿verdad? Que le demuestran y le expresan todo ese amor, esa pasión, ¿no? Que tienen ellos como pareja, ¿no? Empezando el deseo de estar juntos como matrimonio, cuando empezaron en la relación de novios y llegan a la consumación, llegan, perdón, al matrimonio y luego a la consumación y por último al matrimonio en su madurez. Les voy a pedir, por favor, que abran el libro de Cantar de los Cantares, con toda confianza. Es un libro poderoso que nos habla mucho acerca del amor entre un hombre y una mujer dentro del marco, dentro del cuadro sagrado del matrimonio. Y por supuesto nos apunta a Jesús. También es bien importante también, ¿no? Yo no estoy tratando de interpretar o tratando de espiritualizar el Cantar de los Cantares como ciertos comentaristas lo hacen, pero sí hay mucha enseñanza espiritual que nos apunta a Jesús. Vamos a estar en el capítulo 4 de Cantar de los Cantares. Sé que nuestro pastor Pablo hace 2 semanas predicó acerca de este Cantar de los Cantares, capítulo 4. Y yo quiero que nos detengamos otra vez en este capítulo 4 y vamos a analizar algunos versículos, ¿verdad? Que nos apuntan, por supuesto, a lo que es esta preciosa narración poética de amor, este canto de amor al matrimonio. ¿Amén? ¿Están listos? Estamos listos, ¿verdad? En 1950, en Brasil se celebró a cabo la cuarta Copa del Mundo de fútbol. Como ustedes saben, a los que les gusta y les apasiona el fútbol, soccer, que dicen aquí en inglés, la afición brasileña es una de las aficiones apasionadas con locura que siguen a su selección. Y sé que los argentinos y sé que los hermanos mexicanos son apasionados con su selección. Y lo siento mucho que perdió con la selección de los Estados Unidos ayer, creo, o antier. Pero en 1950 se llevó a cabo esa Copa del Mundo, la segunda Copa del Mundo en Sudamérica. Se conoce en la historia como la tragedia del Maracanazo. Resulta que toda esa pasión de todos estos aficionados enamorados por su selección y por su equipo se hicieron presente a la final, porque calificó Brasil invicto, por cierto, a esa final del 50 en Brasil, y por supuesto también calificó Uruguay. Uruguay llegó contra todos los pronósticos porque no estaban jugando muy bien y sin embargo llegaron a la final. Para tristeza o desgracia de toda esa afición que estaba en el Maracaná, era uno de los estadios en aquella época más grandes del mundo, dicen las personas y las noticias que habían aproximadamente más de 200,000 almas apoyando a su selección. Qué pasión, qué amor por su equipo, ¿no? Y sin embargo, al final de los 45 minutos del segundo tiempo, se impone la selección de Uruguay 2-1. Hubo un silencio total en todo ese estadio, impresionante. Estuve viendo unos videos por ahí que están en blanco y negro, por supuesto, se ve como que fuera una marcha nupcial, ¿no? Estaban todos con gozo, alabando, con esa pasión, y de repente se ven en la tristeza de que su selección amada había perdido. Le llaman tragedia porque perdió la selección de Brasil en ese entonces. Se suicidaron 20 personas. Es algo impresionante, ¿no? Como uno, bueno, yo me puse triste cuando perdió mi país, ¿no? Pues sé que no es potencia, pero tampoco me voy a poner tan triste, ¿no? Pero en este caso, esta tragedia sucedió. Tanto era esa pasión y ese amor y esa entrega por su selección, que al ver que no levantaron la copa en esa oportunidad, no tuvieron otro sentido de vida que quitarse la vida. 20 personas. Lamentable. Ahora, venimos a Cantar de los Cantares, ¿okay? Esta es una historia de amor apasionada, romántica, que no termina mal, termina bien. Termina bien porque si ustedes leen los 8 capítulos, y lo vuelvo a motivar, ojalá que lo hayan hecho durante estos días, que lean, pensando siempre que esto es un poema, una canción de amor, y que se En cuanto habla el amado, habla la amada, en cuanto suceden un montón de situaciones durante todos esos capítulos, pero lean el Cantar de los Cantares también. Y se va desarrollando esta escena de amor poderosa, ¿no?, entre el amado y la amada, ¿no? Aquí se dice el pastor Salomón y la Sulamita. Y se va desarrollando esa relación de noviazgo, esa relación de conocerse, esa relación de desear algún día estar casados, desear algún día llegar al altar y declararse y jurarse el amor eterno hasta que la muerte los separe. Y el capítulo 4 precisamente es ese lugar, ese momento precioso de la boda. En el capítulo 4 vemos que ya los invitados se han retirado de la fiesta, de la celebración de la boda. Ya los invitados los han dejado solo, y creo que ese es el momento oportuno, preciso, que estos dos amados, enamorados, estaban esperando para consumar su relación. Podemos ver de la manera de cómo el poeta alaba a su esposa. Ya no hay nadie, prácticamente nos está invitando a su intimidad, a ese momento único en el matrimonio. No hay nadie, únicamente se encuentra la amada y el amado. Y aquí es donde por primera vez Salomón llama a su amada esposa. Por eso suponemos de que aquí es el momento de la noche de miel. Lo impresionante de esto es que uno se puede imaginar de que el momento tan esperado como la luna de miel tiene que ser un momento de inmediato, ¿no? Se van los invitados y yo vengo a lo que con mi esposa ahora y vamos a consumar esta relación de una vez y para siempre. Pero vemos que aquí el poeta, este cantante, Salomón, si me acompañan ustedes en el capítulo 4, versículo 1, de la manera de cómo este enamorado alaba a su princesa, cómo la exalta, cómo le habla palabras de amor, cómo la hace sentir que realmente ella es la mujer más hermosa del mundo para él. Y es bien interesante porque vemos aquí que en el versículo 1 del capítulo 4 de Cantares, dice de esta manera: he aquí, tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Él se quiere cerciorar y que ella también sepa de que ella es una mujer bella, una mujer hermosa, es la mujer más bella para sus ojos. He aquí, tú eres hermosa, amiga mía, he aquí, tú eres hermosa, y tus ojos. Me recuerdo la vez pasada que Pablo predicó hace 2 domingos, él dijo que algo que le había cautivado de Xochitl fue la sonrisa. Xochitl, ¿así fue? ¿O el cabello? ¿O los ojos? La sonrisa. Ah, pues sí. Me recordé porque vi que se puso muy romántico el varón. Yo no sé, pero algo que me impactó muchísimo de mi esposa fueron varias cosas, varias partes de su cuerpo que me impactaron cuando la conocí y me enamoraron. Pero creo que sus ojos fueron uno de sus atributos que Dios le dio, y esos ojos que realmente me cautivaron y realmente no quería que pasara el tiempo sin que yo pudiera verla a ella, sus ojos, ¿no? Ahora, a mi edad, tengo que ponerme los lentes para poderla ver. Y los ojos siguen siendo hermosos, y aún más hermosos que antes. Pero ahora le digo, déjame ponerme los lentes, y le da risa, ¿no? Pero para mi esposa fueron los ojos. Aquí para este personaje, para Salomón, él no solamente le expresa lo hermoso y lo bello que son sus ojos y los compara con palomas, ¿no? Yo estuve observando, realmente vi unas palomitas, no sé qué están haciendo en este frío todavía, pero vi unas palomitas un día de estos y pude observar que volaban y se paraban en los techos en parejas, bien enamoradas en este frío. Entonces, hay algo especial en estas palomitas y me imagino, no les he visto de cerca los ojos, pero me imagino que tienen ojos hermosos. Pero tenemos que entender que este lenguaje poético y estos piropos de la época es un lenguaje de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, él compara sus bellos ojos como las palomas. También expresa sus cabellos. Claro, lo compara con una manada de cabras. Yo no aconsejo que digamos que nuestras esposas tienen ese... Creo que la idea aquí es de que en aquel entonces las cabritas y los pastores tenían cientos de estos animalitos, y cuando se desplazaban en las praderas, en las montañas, a la distancia, estas cabritas por lo general tenían el pelo negro. Entonces a la distancia se podía apreciar como que fuera una cabellera, ¿no? Con la figura y cómo la montaña, los animalitos iban subiendo. La compara de esa manera, la compara con el pelo de estas cabritas. Y luego también le dice los dientes. Y fíjese qué interesante, porque en el versículo 2 dice, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, y todas son crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Lo que está diciendo es que su dentadura está perfecta. Y fíjense qué interesante, porque en esa época no habían dentistas. Para una mujer tener todos los dientes completos era realmente una maravilla. También los hombres, me imagino, ¿no? Pero aquí este individuo le está describiendo que sus dientes son no solamente juntitos y parejos, sino que son blancos y cada uno exactamente colocado en la posición correcta que Dios quiso. Este hombre sí sabe, sí es un poeta, ¿no? Porque, wow, cómo compara todas las partes del cuerpo de su mujer. Y continúa, y luego los labios, ¿no? Habla de que tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, ¿sí? Según algunos comentaristas, dicen que en esa época tener labios delgaditos era algo atractivo. Es muy diferente ahora. Entonces lo comparan de esa manera, ¿no? Pero él está observando cada detalle de su cuerpo y se da cuenta que realmente es bella en su totalidad. Luego se acerca a su cuello, perdón, a sus mejillas, ¿no? Rosaditas. Las mejillas, decimos en mi tierra, chapuditas, ¿verdad? Por la hermosura de su cara, él la ve que sus mejillas son hermosas como granadas, ¿no? En el color rojito. Y luego su cuello como la torre de David, edificada para armería, y mil escudos están colgados en ella, y todos los escudos de valiente. Qué tremendo, ¿no? Pero aquí estamos viendo que lo que es el cuello significa ese carácter de la mujer, ¿no? Ese valor, esa hermosura en sí. Pudo haber sido quizás un cuello bastante grande, ¿no? Posiblemente, pero más que todo se está refiriendo aquí a esa elegancia, ¿no? A esa postura, ¿no? De esta bella esposa para él ahora. Ahora, vemos cómo es de específico con los detalles este varón. He tratado de poner esto en la posición correcta y no me funciona, pero bueno. Hoy sí, espero. Vemos que las palabras, hermanos, tienen poder. Este varón le expresa no solamente su belleza, sino su carácter a su esposa también. Y vemos que no solamente se consume en la relación íntima en esa luna de miel, sino que en medio de todo ese momento hay palabras, hay afecto, hay palabras de afirmación. Le hace ver realmente lo valioso y lo especial y el regalo de Dios que es esta mujer para él. Nosotros necesitamos, como hermanos en la fe, como hijos de Dios, como esposos cristianos, seguir ese ejemplo de alabar a nuestras esposas, no importa que tengamos 2 años, 3 años, 5 años, 40 o 50 años de casados. Tenemos que tener esas palabras que edifiquen, ¿no? Y que ayuden más y más y más y más a nuestro cónyuge. Las palabras tienen mucho peso. Alguien dijo que las obras es mejor que mil palabras, ¿verdad? Que los hechos es más que mil palabras. Hasta cierto punto puede ser cierto, ¿no? Porque yo puedo hablar y no actuar. Pero en este contexto, las palabras sí tienen un peso impresionante. Para nosotros como esposos cristianos, nuestra manera de cómo tratamos a nuestra esposa no se limita solamente a nuestra esposa, mujeres, esposos, hijos, hijas, familia, iglesia, Tenemos que usar esas palabras que edifican, esas palabras que levantan a la gente, esas palabras de afecto, como lo está haciendo el poeta acá. Proverbios 12, 18 nos dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 16, 24 nos dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Increíble. Esas son las palabras. Las palabras tienen un gran impacto, ¿no?, en nuestros seres amados. Proverbios 10, 19 nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Si no tenemos nada edificante que hablarle a nuestra cónyuge, es mejor pedirle a Dios, ¿no?, o ser poético como este siervo acá, ¿no?, para poder expresar esas palabras de amor, ¿no?, en momentos difíciles que uno puede estar enfrentando, ¿no? Pero definitivamente es medicina, las palabras que expresamos es medicina para los huesos. Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eclesiastés 6, 11: ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Vemos cómo este amado expresa de una manera no egoísta los atributos de la belleza, en este caso exterior, y de su carácter, de su amada. Si ustedes recordarán, en el capítulo 1, versículo del 5 al 6, la amada se siente como un poco acomplejada cuando estaba conociendo a su novio. Ella dice que es morena, ¿no?, y el hecho que sea morena no significa que eso no la hace atractiva. A lo que se refiere es que ella había sido expuesta al sol trabajando en las viñas, en el campo, y su piel se había hecho oscura por el sol. Prácticamente estaba maltratada, no tenía maquillaje, su pelo posiblemente. Ella misma se sentía quizás no atractiva. Y ella misma lo dice. Pero aquí el amado le dice que ella es bella. Tres veces en el capítulo 4 le dice que ella es bella, ella es hermosa, ella es la única en su vida. La mujer más hermosa para él en el mundo. Este varón, como esposo sabio, le está expresando estas palabras antes de que tengan esa intimidad como pareja en la luna de miel. Creo que eso es muy importante, porque una relación entre un hombre y una mujer en el cuadro del matrimonio, y cuando se llega a la consumación de la relación íntima entre esta pareja, es una relación espiritual, no solamente física. En 1 Corintios 7:3 le dice el apóstol Pablo a los corintios: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Esto no está diciendo, bueno, si puede el marido ser alguien que cumpla, pues está bien. No, este es un mandato, ¿no? Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que el marido, nosotros los esposos, tenemos que cumplir con el deber conyugal. Y así mismo la mujer con el hombre. Charles Spurgeon, estaba leyendo yo algo que él interpretó de este capítulo 4, los primeros 6 versículos, de una manera alegórica, ¿no? No estoy diciendo que esa es la manera de interpretarlo, pero se me hizo muy interesante cómo este príncipe de los predicadores de los 1800, Spurgeon, dijo esto acerca de estos versículos del capítulo 4. Y él lo expresa de esta manera: que Jesús alaba a su pueblo. Jesús dice: tú me has alabado, yo te alabaré. Tú piensas mucho en mí, y yo también pienso mucho en ti. Tú dices que mi amor es mejor que el vino, así también es para mí. Todo lo que tú puedes mencionar de mí, yo te lo muestro a ti. Me veo a mí mismo en tus ojos y puedo ver por mi propia belleza en ti. Por lo tanto, oh amor mío, cantaré de nuevo el canto y tú has cantado para tu amado Tú lo has cantado para tu amado y yo lo cantaré a mi amada. Jesús nos ve a nosotros como esta iglesia sin mancha, hermanos. Amén. Llegamos, vamos a llegar a esa boda del Cordero cuando venga Jesús por su iglesia y cuando estemos en la presencia de Él como iglesia, como redimidos. Vamos a ser esa iglesia sin mancha, de la manera de cómo este personaje poeta está viendo a su esposa perfecta. Sabemos que nadie es perfecto, pero nosotros vamos a llegar a ser, por el sacrificio de Cristo en la cruz, vamos a llegar a ser esa iglesia sin mancha, perfecta, sin arrugas. El rey Salomón, de una manera poética, apasionada, halaga, exalta, adora, le dice, le expresa esas palabras de amor de su corazón para que ella pueda sentirse también amada. Necesitamos esposos cristianos expresar con palabras de amor todo lo que en nuestro corazón está por nuestras amadas. Yo creo que nunca, nunca es demasiado tarde para corregir ciertas cosas que hemos descuidado. Algo que he aprendido mucho de mi esposa es que ella acostumbra mucho a expresarme palabras de amor. Por ejemplo, te amo mucho y que Dios te bendiga para el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ella ha influenciado mucho en mí, pero ahora sé que es el Señor que me mueve a mí también a expresarle a mi esposa palabras de amor, palabras de afecto. Y usamos ciertas palabritas que son bien especiales entre nosotros dos en el matrimonio, que son privadas, por supuesto, que así nos entendemos, ¿no? Creo que nuestros hijos conocen algunas palabritas, pero es importante, como hijo de Dios, acordémonos que nosotros somos los representantes de Cristo aquí en este mundo caído. Y los matrimonios ahora están bajo ataque del enemigo de una manera impresionante en esta sociedad en la que vivimos. Entonces nosotros somos los embajadores y los representantes de Cristo y vamos a tener, tenemos nosotros esa responsabilidad de ser esa luz allá afuera como matrimonios cristianos que sí amamos, que sí respetamos y que alabamos a nuestras esposas siempre. Ahora, yo no aconsejaría que, pues, yo traté de buscar algún ejemplo de piropos aquí en este capítulo 4. Por ejemplo, bueno, los ojos de mi esposa parecen como los ojos de unas palomitas. Sí, quizás, aunque creo que los de ella son más hermosos, ¿verdad? Pero es muy difícil que yo le diga a mi esposa que tu cabello, esto y lo otro. Pero nosotros podemos usar nuestra propia nuestro propio don de poetas, ¿no? O por lo menos podemos buscar en el internet y buscar piropos apropiados. En mi país, por ejemplo, en El Salvador, hay muchos que piropean en las calles, ¿verdad? Y claro, no voy a mencionar lo que estos dicen allá, porque no son cristianos, pero es bien interesante porque son bien creativos para decir los piropos a las personas, no sus esposas, sino que las mujeres que pasan por ahí. Pero yo, escudriñando un poquito, tomé estos piropos que alguien más inventó y se me hicieron muy interesantes, así que los voy a compartir con ustedes y a ver qué me dicen, ¿ok? Número uno dice, si ser bella fuera pecado, tú no irías al cielo. Las bellas van al cielo si confían en el Señor, amén, este es un dicho. Número dos, esta me encantó, de todas las flores la más bonita es la rosa y de todas las mujeres tú eres la más hermosa. Es romántico ese, está bonito. Otro, este me gustó mucho también. Qué imaginación, ¿no? Dice, Dios no te hizo de ninguna costilla, te hizo de un trozo de cielo. Y yo tengo la fortuna de acariciarlo con mis dedos. El último. Y dice, si Adán por Eva se comió una manzana, yo por ti me comería una frutería. Yo con Roxana me tomo todos los atoles que me regalan, ¿no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pero hermanos, les voy a pedir por favor que vayamos y veamos el versículo 9 del capítulo 4 de Cantares. Y aquí es donde prácticamente le expresa el amado realmente el impulso impacto que esta novia, esta esposa, había tenido en él. Y por lo tanto se casaron y por lo tanto estaban en ese momento de la luna de miel. Versículo 9 del capítulo 4 de Cantares dice así, hasta el versículo 11 vamos a leer. Prendiste mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Versículo 10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuán mejores que el vino tus amores. Y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Versículo 11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Muchas comparaciones. Muchas cosas bellas que le expresa este enamorado, este hombre apasionado, este esposo que está en la intimidad con su esposa en la luna de miel. Pero algo que sí es bien claro y le dice, hay otras traducciones que dicen, que traducen la palabra aprendiste, me robaste el corazón. Tú me robaste, me cautivaste el corazón desde un principio. Le expresa la profundidad de la pasión que él está sintiendo por ella. Está diciendo, tú realmente con tus ojos me conquistaste, es más, con un ojo me robaste el corazón. Y le expresa la palabra hermana, la palabra hermana. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué le dice hermana? Entonces, culturalmente lo que podemos observar que la palabra hermana en ese entonces se refería al aspecto afectivo, ¿no?, que existe entre hermanos y hermanas. Esto no es incesto. Esta es una manera de cómo expresar esa relación que es para toda la vida, porque la relación entre hermanos y hermanas es hasta que la muerte nos separe, pero lo hace de una forma, de una manera de afecto hacia su esposa. Ahora, nosotros como cristianos, mi esposa hay ocasiones que me llama a mí hermano, no sé por qué, pero hay veces me llama hermano, pero bueno, ahora entiendo por qué me llama hermano. No somos hermanos en la fe, porque los dos somos redimidos por Cristo, ¿no? Así que nosotros los esposos, ustedes los esposos cristianos, nosotros podemos llamar a nuestras esposas también hermanas en la fe, ¿verdad? Porque son hermanas en la fe. Entonces, ese término se usa de esa manera, entonces podemos nosotros también llamar a nuestras esposas hermanitas, también amada mía, ¿no?, amada nuestras. Ahora, iglesia, ¿cómo podemos mantener nosotros esa pasión en nuestras relaciones matrimoniales? Yo sé que esto es bien específico para los matrimonios representados acá, pero ¿cómo podemos mantener esa pasión? Vemos el ejemplo de este personaje aquí que es impresionante. Y no solamente se ve el aspecto del enamoramiento, de la ilusión, del sueño, luego llegar a la boda y luego a la consumación. Si ustedes siguen leyendo en el capítulo 5, donde se encuentran otra vez con un conflicto. Aquí nos da la pauta de que el matrimonio trae conflictos. Van a haber problemas, van a haber situaciones. La luna de miel va a terminar y luego entramos en la realidad de diferentes situaciones. Mientras caminamos en este cuerpo pecaminoso, como hijos de Dios, vamos a tener que luchar y vamos a tener que entregar y vamos a tener que morir cada día a nosotros mismos y dejar que Dios crezca en nosotros para nosotros poder ser transformados a la imagen de Cristo. Eso es un proceso. Así que los matrimonios que están pasando por situaciones difíciles, lo que nos enseña la palabra de Dios aquí en Cantar de los Cantares es de que el amor lo supera todo. Pasaron esta prueba, esta dificultad en el capítulo 5 en adelante, pero terminan perdonándose, terminan uniéndose nuevamente y restaurando sus relaciones. Es de suma importancia, pero como iglesia, ¿cómo podemos mantener nosotros esa pasión encendida en nuestros matrimonios? Bueno, en primer lugar, yo considero que para amar con pasión tenemos que conocer a nuestro cónyuge. Para amar con pasión tenemos que conocer a nuestro cónyuge. Lo vemos en los capítulos de inicio de Cantares, de la manera como ellos empezaron a conocer Es una relación conforme a la voluntad de Dios. El noviazgo, no se fueron a vivir juntos y se casaron después, sino que empezaron a conocerse hasta que llegaron a la boda. Tenemos que conocernos. Hay cosas con mi esposa, con los años que tenemos de casados, que hay cosas que yo puedo observar en su mirada, en su rostro, que sé que me está expresando algo, sin palabras. Pero eso es por conocerla, por los años que vivimos y porque también me he dedicado el tiempo a poder poner atención a las señales que ella me hace con los ojos o con las manos, como lo está haciendo ahorita. Pero así es como vamos a conocer nosotros a nuestro cónyuge, ¿no? Tenemos que convivir, compartir tiempo con ellas, hermanos. El hecho de que tengamos ya varios años, hijos grandes o pequeños, creo que es importante que dediquemos ese tiempo. Escuché a alguien que nos aconsejó hace muchos años a nosotros que tuviéramos un día en la semana solos, que salgamos con mi esposa, o sea, con tu esposa, con tu esposo, que salgan del círculo, de la rutina, de la casa, y que escojan un día en la semana, el que se les acomode mejor, para poder compartir, qué sé yo, un café, no necesariamente pueden ir a comer, pero un café, y tener esa conexión una vez a la semana de poderse conocer aún más. Entonces necesitamos conocernos. Ahora, para amar con pasión también debemos entregarnos sin egoísmo. Tiene que existir un amor con sacrificio, ¿no? Jesús se entregó por amor a nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros caminando a espaldas a Cristo, Él murió por cada uno de nosotros, murió por la humanidad para que nosotros pudiéramos tener vida eterna al reconocerlo como Señor y Salvador. En la relación del marido y mujer en el matrimonio, no puede existir egoísmo. Vemos cómo este varón le expresa de todo corazón todos los atributos a la esposa, aunque él se está gozando porque está con ella en ese momento, está cumpliendo el sueño que comenzó en el noviazgo, pero realmente es un amor sin egoísmo, es un amor con sacrificio. El Señor nos puede ayudar, amén. El Señor está con nosotros. Y tenemos esta carta de amor, y adentro de esta carta de amor está este poema de amor también para los matrimonios y para cualquier otra necesidad que nosotros estemos enfrentando como matrimonio. Y en conclusión, para amar a Dios con pasión, también nosotros tenemos que conocer a Dios cada día. La lectura de la palabra de Dios tiene que ser un hábito, tiene que ser esa clave importante para nosotros poder llegar a apasionarnos. Si lo estuvimos antes, cuando recién nos convertimos y quizás nos hemos enfriado un poco, leyendo la palabra de Dios como un hábito permanente, vamos a poder amar a Dios con todo nuestro ser. Me encanta lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, harás prosperar tu hogar, prosperarás en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu iglesia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Ahora, para poder amar a Dios con pasión, exactamente como debe de existir la comunicación con nuestro cónyuge, debe de existir esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Y la comunicación, la conversación que tenemos con Dios es por medio de una oración constante. Constante. Jesús nos dejó un vivo ejemplo. 100% Dios, 100% hombre. No descuidó esa comunicación con el Padre. Era de suma importancia para él tener esa relación con Dios en oración. Y a veces nosotros como cristianos nos damos el lujo de decir, bueno, pues ayer no oré. Pues no podemos nosotros descuidar esa relación con Dios, en esa comunicación permanente y constante en la oración. Si queremos vivir esa relación apasionada con Dios, debe de existir una oración constante en nuestra vida. La vida de Jesús, la vida de Daniel y otros que tenían una pasión por Dios, encontraron que la oración era un ingrediente vital en sus relaciones con Dios. Vital. No podemos descuidar esa comunicación con el Padre, en oración constante. Lo motivo también, como hemos escuchado en muchas ocasiones, hay un ministerio de oración dentro de la iglesia aquí hispana. Tomemos también esa herramienta que Dios ha puesto dentro de la congregación, dentro de este ministerio, para también orar. Acerquémonos, vengamos un poco más temprano acá y vamos a orar con los hermanos. Es increíble, es maravilloso las respuestas y los milagros que Dios está haciendo por medio de este grupo de guerreros que están orando por diferentes motivos y circunstancias. Y yo creo que como iglesia tenemos que ser todos guerreros de oración para que la obra de Dios y para que podamos nosotros brillar y podamos ser fructíferos según la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Y por último, para poder amar a Dios con pasión, tenemos que amar sin egoísmo. Tenemos que amar sin egoísmo. Tiene que existir ese amor sacrificial también. En Mateo 22, 36, 40, se le acercó este experto de la ley a Jesús, como tendiéndole una trampa, y le hizo esta pregunta. Versículo 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Hermanos, que el Señor nos ayude en todas estas áreas de nuestras relaciones personales, particularmente los matrimonios. Hay esperanza, amén. Y esta palabra de Dios, aquí en este libro de Cantares de los Cantares, definitivamente que nos apunta a Cristo, pero también nos enseña a que con la ayuda de Dios, siguiéndonos, sometiéndonos mutuamente, primeramente a Dios, vamos a poder tener matrimonios que glorifiquen a Dios para el mundo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me acompaña en una oración, hermano, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que la palabra de Dios es inspirada por ti, oh Dios, y es útil para enseñarnos, reprendernos, nos guía, nos amonesta. Señor, sabemos que tu palabra es sagrada, Padre amado, y que es de la forma como tú le hablas a tu iglesia. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús por cada matrimonio representado en esta tu iglesia. Te pido, Jehová Dios, que tú sigas obrando en los corazones de los matrimonios, en los hogares, oh Dios. Que los hombres podamos tener esa responsabilidad, ese llamado, Señor, de cumplir a nuestro cónyuge como tú quieres que cumplamos, Señor. Que seamos esas cabezas del hogar y que amemos de una manera sacrificial a nuestra esposa, así como Cristo amó a su iglesia, que entregó la vida por su iglesia. Te pido también por aquellos que están solteros o por aquellos que están pensando en casarse. Padre, hay mucho que ellos pueden aprender también de Cantar de los Cantares. Hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad y no como el mundo lo muestra afuera. Padre, ayúdanos a todos. Y si nuestros matrimonios están estables, Señor, síguenos, Señor, demostrando cosas que tienen que mejorar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, oh Dios. Y te doy gracias por tu iglesia y te doy gracias, Señor, porque sabemos de que tú te mueves con poder y autoridad en medio de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.